Álvaro Uribe, gracias por estar con nosotros aquí, en estos micrófonos.
Buenos días, doctor Hassan, a usted, a sus compañeros de la ASM y a todos los oyentes.
Óigame, ¿ha causado revuelo usted, expresidente, con esa cita del día que solicitó el día de ayer? Y nos tiene a todos los colombianos, pendientes de lo que va a pasar a las 11:30. Usted es muy puntual, ¿a qué horas va a llegar?
No, voy a procurar llegar a las 11:20, doctor Hassan.
Cuéntenos exactamente, expresidente, ¿qué tiene usted pensado? ¿Qué tiene usted pensado llevar ahí sobre la agenda para hablar con el presidente Juan Manuel Santos?
Hombre, nosotros queremos decirle al presidente de la República, preguntarle si el que es el jefe del Estado ha pensado, tiene decisión de aceptar o no aceptar modificaciones. Que yo creo que es muy importante que lo sepa el país. Entonces no es una cosa de que la canciller nos mande a nosotros con ese cinismo que a buscar una mejor negociación en La Habana, no. Que se olvide la señora canciller de eso y el señor ministro Cristo. Entonces yo dije, bueno, vamos a pedirle esta cita al presidente de la República a preguntarle eso. Si él nos pregunta por observaciones, hicimos muchas, le hicimos presidente, su equipo las conoce, díganos usted cuál, sobre qué tema le debemos hacer ampliaciones. Enseguida viene otro tema. Que esto hay que arreglarlo de afán. Cuidado, el gobierno y la FARC se demoraron 6 años. Nosotros desde que empezaron a publicar estos acuerdos empezamos a hacer observaciones. Yo creo que el país necesita algo de urgencia y algo de paciencia. ¿Qué es lo urgente? Que no haya más violencia. La situación de orden público del país hoy es grave. 200.000 hectáreas de coca, eso alimenta cualquier nivel de criminalidad, la Arbacrín, el ELN crecido, disidentes FARC, etcétera. A nosotros nos amenazaron el domingo en muchas regiones de Colombia. Y me preocupa mucho lo que el presidente de la República dijo anoche. Cuando salió eso que él dijo que el 31 terminaba este periodo que han llamado de no enfrentamientos con la FARC, pensé yo, cuando él dijo que si ganaba el no, estaríamos llenos de bombas en la Colombia urbana. Y pero ¿por qué dice esto el presidente? Si hubiera ganado el sí, el proceso implementario no habría sido fácil. Entonces me preocupa mucho eso. ¿Qué proponemos nosotros que sea lo de urgencia? Lo de urgencia es no más factores de violencia. Denle protección, garantías a los señores de la FARC que están en La Habana, a los 5.600, 5.700 que están aquí. De Naciones Unidas, que dice la canciller que se va a Naciones Unidas. No, canciller, no amenace con eso. Naciones Unidas vino aquí simplemente a hacerle publicidad al sí o ayudar. ¿Por qué no se puede quedar monitoreando que haya protección a la FARC y que ellos cumplan con el cese total de la violencia? Me decía una comunicadora ayer, bueno, y si la FARC abandone el narcotráfico como ustedes exigen, ¿qué se hace mientras ocurre esto con los de la base? Garantícenle una manutención. Por ejemplo, se puede hacer un acuerdo con ellos, con los guerrilleros de base, para que trabajen en un trabajo honorable, que es la erradicación de droga, y remunerarlos. Cuando hay buena voluntad, alternativas hay. Inclusive nosotros hemos propuesto que a la luz de la legislación vigente se le pueda conceder el beneficio de amnistía a guerrilleros de base no incursos en delitos de lesa humanidad. Urgencia, crear condiciones para que no haya motivos de violencia. Paciencia, la reflexión sobre los temas. El país, nosotros no andamos, nunca pensamos en términos de victoria o derrota. Pensamos en función de país. El domingo, si hubiera ganado el sí, la situación del país sería mucho más complicada, porque habrían subido todo eso a la Constitución.
De las cosas que usted ha mencionado, he estado aquí anotando. ¿Qué le preocupa más? Lo que dijo la canciller María Ángela Holguín, y es que de pronto la puerta de la negociación está en manos de las FARC, o lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos, poniéndole un plazo y un límite al alto al fuego.
Me parece muy grave ambas cosas, parecen coordinadas, y por eso yo tomé ayer la decisión de pedirle esa cita al presidente de la República y hablar con él directamente. Él es jefe del Estado y nosotros tenemos hemos participado en esta actividad, fuimos parte del no, hemos hecho unas observaciones, entonces me parece muy grave. Y con la señora canciller, todo es así, yo no sé si todo lo acepta el presidente o no, nunca quiso aceptar nada de San Andrés, y por complacer a la FARC, la señora canciller, y por complacer a Maduro, entregó el mar de San Andrés. Grave, señora canciller.
Entonces, en esa configuración, expresidente, si usted no tiene confianza en lo que está diciendo, en lo que plantea la canciller María Ángela Holguín, ¿usted no cree que es el momento a las 11:30 de la mañana de decir, mire, a nosotros nos parece que estas personas deberían estar incluidas en el equipo de negociación?
Pues yo no sé si habrá que decir eso. Lo cierto del caso es que si hay que decir con mucha claridad que esta cosa de ella y lo que dijeron ayer el ministro Cristo, la canciller, esa cosa, como la yo no la voy a calificar, voy a decir simplemente lavarse las manos, no que nos vamos nosotros para La Habana a negociar con la FARC, que como dijimos que era muy fácil renegociar, nadie dijo eso, después de que le dieron toda la FARC, qué fácil va a ser renegociar, entendemos que no es fácil, pero todo tiene que empezar con una voluntad del gobierno. Entonces, si la voluntad que ellos expresaron es que nosotros nos vamos para La Habana, hombre, que la rectifiquen, señora canciller, que la rectifiquen. El país está en un momento difícil, señora canciller. Peor estaría si hubiera ganado el sí, todo se hubiera subido a la Constitución. Esa cosa de pretender darle siempre la razón a aquello que atenta contra la democracia no es bueno, señora canciller. Entonces, por eso llamamos al presidente de la República. Y a mí me parece muy grave lo que el presidente de la República dijo anoche. Eso me pareció como que nos están diciendo, bueno, no, es que ya las bombas no vienen, no llegaron el 3 de octubre, pero vienen el 1 de noviembre. No, eso no es bueno. Nosotros vamos a decir con toda claridad que se requiere que un estatus para que no haya nuevos factores de violencia, se lo acabo de escribir a ustedes en la FM, y que eso debe complementarse con el proyecto de ley urgente para darle un alivio judicial a los soldados y policías de Colombia. Que no me vengan ahí, que presenten la propuesta de hace mucho rato, la presentamos al Congreso de la República. Y el gobierno la conoce y el gobierno la ha frenado, y ojalá eso se pudiera desempantanar y convertirse en ley de la República.
Señor expresidente, precisamente, ¿usted no se siente presionado con eso que dijo anoche el presidente, que el 31 de octubre termina el cese el juego? ¿No se siente presionado? ¿De pronto eso no es una presión para ustedes para que tomen una decisión rápida?
Y al país es muy grave. Yo creo que eso le hace daño a la democracia. Así todos vamos a ir allá y le vamos a preguntar. Y primero habrá que decirle al presidente, allá en esa cita que nos dio, la preocupación por eso, que equivale a lo que había dicho, es una manera distinta de que le había dicho, si gana el no el 3 de octubre vuelven las bombas a las calles, ahora nos aplazó eso hasta el 1 de noviembre, no, eso no es bueno, queridos amigos, eso no es bueno, sobre todo, lo primero que nosotros dijimos el domingo es, hay que evitar nuevos factores de violencia, denle garantías a estos señores de la FARC y que cesen todos los delitos. Yo creo que fuimos muy claros, con eso empezamos unas palabras, porque nosotros no hemos tenido aquí ni ocasión de triunfo ni derrota, lo que hemos tenido es preocupaciones por el país.
Senador Uribe, dejó usted en esta entrevista un cabo suelto que me parece importante retomar, sobre todo para que usted nos lo explique y nos diga si tiene alguna prueba de que la canciller tomó alguna decisión en el caso de la disputa con Nicaragua por complacer a las FARC y al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo argumenta usted esa teoría que acaba de lanzar y con cómo se puede probar?
Se puede probar con la participación de la canciller en lo de La Habana. Usted sabe que inicialmente la FARC, cuando se produjo aquella sentencia por allá, eso fue 2011, 2012, la FARC fue la primera que salió a respaldar a Nicaragua, etcétera. Y yo hablé varias veces con la canciller y me declaro totalmente, ¿cómo lo digo? Para no ser imprudente. Me parece grave, grave que no hubiera habido una decisión firme para defenderlo de San Andrés, eso no lo podemos desvincular del tema. Todo parecía todo parece, más con lo que dice la canciller ayer, que ella ha procedido en todo esto es por complacer a la FARC o por no indisponerla o por temor a la FARC y a todos sus colegas. Pero aquí vamos, aquí lo que necesitamos es una cosa muy clara. ¿Nos van a amenazar con violencia o van a permitir que haya un estatus para que no haya nuevos motivos de violencia? ¿Simplemente nos van a acosar a decir que hay que adherir porque si no vienen las bombas, o van a permitir un proceso de reflexión? Es que se demoraron 6 años con la FARC en esto. Nosotros no hubiéramos hecho la campaña del no por cosas menores. La hicimos por problemas de mucho fondo. Para que ahora nos digan que no, que entonces que hay que salir a adherir con este pronunciamiento del pueblo colombiano el lunes contra tanta desventaja. Y cuando hay el criterio de algunos que lo del lunes, de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional, diría que es inexistente el acuerdo. Y nosotros de buena fe diciendo, modifiquen. Vamos a seguir en esto. Me dará mucho gusto hablar más tarde con ustedes, queridos comunicadores.
Rápidamente, en la reunión de hoy en el Palacio, ¿usted cree que se va a mencionar la expresión Asamblea Nacional Constituyente?
Mire, esta semana me lo han preguntado muchos colegas de ustedes. Nosotros hemos hecho un análisis del tema, etcétera. Mire, me parece que en la situación del país hoy, lo que más convendría sería un acuerdo, mantener, lograr un estatus con la FARC para protegerlos, que no delincan y que no haya un factor de violencia por ahí. Y segundo, paciencia para la modificación de estos acuerdos. Yo creo que no le pongan más riesgos al país, que se nos llevaron a una situación de alto riesgo. Estamos en un momento difícil, si el domingo hubiera ganado el sí, imagínense, todo estaría en la Constitución. Y eso empieza como el licor, con euforia. Uh-huh. Y después, cuando hubiera llegado la hora del guayabo y que los colombianos se hubieran dado cuenta que quedó en la Constitución, ¡Ave María! ¡Qué cosa tan difícil!
Pues
pero seguimos, amigos.
Estaremos muy atentos del resultado de esa reunión y volvemos a hablar más tarde. Gracias.
A ustedes muchas gracias, amigos. Muchas gracias.
7:11. Quedan preguntas. Uno entiende también que en este momento no planteen todo y no digan todo previo a una cita con el presidente Juan Manuel Santos. Lo que sí está claro es que, recapitulando acá, uno, por lo menos frente a lo que dijo de las declaraciones de la canciller y el ministro Cristo, pues le parece que no son apropiadas. No sé si lo vaya a plantear con el presidente Juan Manuel Santos. Y lo otro está ligado netamente a ese llamado que hizo, o a ese anuncio que hizo el presidente Juan Manuel Santos, de ponerle fecha al cese al fuego del 31 de octubre. Yo creo que esa es la mayor preocupación que tienen todos ahora, y es qué va a pasar después y cuál fue la intencionalidad del presidente con ese anuncio. Nuri nos decía, pues eso tiene un protocolo, y es que tocaba hacerlo, porque si el plebiscito no pasaba, pues tocaba hacer ese anuncio. La discusión, Yamid, puede ser, ¿había que hacerlo público? ¿Eso tiene, como usted lo preguntó, Ángel, alguna intencionalidad de presión? Lo que sí está claro es que no le gustó. Y seguramente no solo no le gustó a él, no le ha gustado a muchos. Empezando por la propia FARC, que quedaron medio confundidas. Ahora vamos a ver qué sale de esta reunión. Esperemos los resultados, Yamid.
Mire, hay dos cosas sobre las cuales el expresidente Uribe ha estado trinando y recalcando cada vez que puede, que es la seguridad de los guerrilleros para que se puedan concentrar y no delinquir, y que eso tenga una verificación internacional, con lo cual le está pidiendo a Naciones Unidas que no se vaya. Ese es un primer asunto. ¿Y para qué les está diciendo que se concentren y que se queden quietecitos? Porque es que esta negociación o renegociación que él propone se va a demorar. Que eso sea viable, Hassan, no lo sé. Pero sobre esas dos cosas cabalga el expresidente Uribe.
Yamid, usted es un hombre pragmático, yo lo digo. ¿Usted cree que las FARC, después de ver el resultado del plebiscito, después de ver la reacción en el escenario político del país, después de ver el tono con el que están hablando fuertes contradictores del proceso, como Álvaro Uribe, como Alejandro Ordóñez, como Marta Lucía Ramírez, como Andrés Pastrana, como Francisco Santos, y después de ver que hay un un mandato también de todos los sectores en unidad por una sola causa, y es continuar el proceso de paz, ¿no van a renegociar? ¿Se van a quedar sentados diciendo no? Entonces nosotros nos devolvemos pa'l monte a echar bala otra vez, si todo lo que está en juego y todo el país les está diciendo hay que renegociar. ¿Usted cree que no van a renegociar?
Usted me pregunta las FARC, como si las FARC fueran unas solas. Yo lo que le digo es que cada día que pasa, mientras no haya una certidumbre sobre qué va a pasar con ellos, se puede aumentar las posibilidades de que haya disidencias, porque las FARC, que hasta este momento han tenido cierto mando y control de unos señores desde La Habana o desde Venezuela o desde donde estén, si pasan los días y lo que les dicen es no sabemos qué va a pasar con ustedes, si tendrán amnistía e indulto, si van a ser procesados o no, si se van a concentrar o no, y si lo que les dicen es venga, le damos un salario mínimo para que se queden quietecitos, pues eso es lo que podría alentar, desde mi punto de vista, es mayores disidencias. Que Timochenko y Marcos Calarcá y Iván Márquez sigan en La Habana comiendo moros con cristianos no supone que los jefes de frente y jefes de bloque que están acostumbrados a extorsionar a la minería ilegal, al narcotráfico y todo lo demás, se vayan a quedar quietecitos esperando a ver si Alejandro Ordóñez, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos les definen su suerte.
En toda negociación y renegociación hay dos partes. Yo apelo al sentido común y supuestamente hay unas diferencias que se intentan saldar. Aquí el tema interesante es que en La Habana ya hubo un acuerdo, es decir, en este orden de ideas habría que buscar un desacuerdo para renegociar.
Hay quienes dicen, Azuri, que tocaría buscar un nuevo acuerdo, que ese acuerdo que ya se negoció, ese acuerdo se acabó, pero se acabó en el plebiscito.
Hay que decirle a las FARC, ya no estamos de acuerdo con esto que sí estábamos de acuerdo.
Lo que pasa es que muchos están diciendo que de ese acuerdo, que eso no se puede desechar, y creo que gente razonable, dicen, a ver, un momento, es que esto, uno no puede coger 4 años de trabajo y tirarlos a la basura. Ahí no se puede tener mezquindad, hay que decir, aquí hay un acuerdo, se pusieron unos puntos, habrá algunos sobre los cuales no hay un consenso, no porque no haya consenso entre el equipo negociador del gobierno que ya nos dijo esto es lo mejor que pudimos sacar y las FARC, sino un sector de la población colombiana que se manifestó en las urnas y que tiene unos reparos. Hombre, ¿será que no es posible sentarse y corregir o agregar o cambiar unos puntos, no todo el acuerdo? Pues a mí me parecería que sería un absurdo que eso no se pudiera, que esa posibilidad se cerrara. Y más,
formalmente se puede, Hassan, pero vaya usted, a ver, pues se lo voy a decir.
Ese es el arte negocial.
Se lo voy a decir como le decimos en mi tierra. Si es tan berraco, vaya, siéntese y acepte que estos señores se vayan para la cárcel, se pongan una pijama de rayas y renuncien a participar en política. Si es tan berraco, hágalo. Y al que lo haga, le daremos un aplauso muy grande, y sobre todo hágalo rápido. ¿Para qué? Para que no se cruce con las próximas elecciones y no se vuelva esto otro asunto que nos vuelva a polarizar al punto de querernos matar en las redes sociales. Pero por otro lado, consiga que las FARC actúen de manera monolítica y que no empiecen las disidencias o las migraciones a otros grupos armados ilegales, acrecentando la ilegalidad y la delincuencia y la criminalidad en las diferentes regiones del país. Si es tan berraco, logre todas esas cosas al tiempo.
Le voy a leer un trino, y usted me va a decir de quién es, porque esto me parece que es interesante y que es relevante. Mire, es momento de grandeza, de humildad en el triunfo y de mano tendida. Así construiremos la paz que merecen Colombia y las víctimas. Con generosidad podremos lograr acuerdos que defiendan libertades, protejan la inversión y den confianza. Pero sobre todo, esto es, a mí, yo no sé, yo escucho esto y me parece conciliador. Yo aquí no estoy escuchando.
¿El trino es de quién? ¿De Francisco Santos?
Sí.
¿Y Francisco Santos está en el equipo que me nombró el presidente Uribe para...?
No, yo estoy leyendo trinos de personas que fueron y han sido muy críticos del proceso de La Habana.
Sí.
Muy críticos.
Francisco Santos...
Y que tienen influencia
pero
en el centro democrático.
Francisco Santos es el más conciliador de los del Centro Democrático. La pregunta es si la mayor parte de ese partido está en esa tónica o en la tónica de mirar cómo jalan la cuerda hasta que se reviente.
Pues ahí está Carlos Holmes Trujillo, ahí está Iván Duque, ahí está Oscar Iván Zuluaga, y son ellos los que delegaron para hablar con el gobierno. Y esos tres están en la misma línea. Ninguno de ellos podrá uno decir que son la extrema, no, están en el centro y están moderados.
Es muy fácil.
Y yo creo que irían en la línea
fácil,
que estaba.
Es muy fácil, porque es que más allá de la cita de hoy, usted concurre a la cita y va y le dice, O se lo voy a poner en estos términos. Yo pido una cita con usted, Hassan, después de una gran pelea que hemos tenido y que nos ha distanciado, ¿cierto? Entonces yo le digo, mire, Hassan, de aquí para adelante, usted lo que tiene que lograr es que el doctor Agustín Ramírez me doble el sueldo.
Pero yo le voy a decir
un apartamento en la costa del sur, en Francia.
Voy a ir al otro lado. Usted es de los que más ha
dicho... Y me deje trabajar solamente dos horas al día. Usted sabe que Agustín Ramírez no va a permitir eso.
Voy a retomar algo que usted ha dicho muchas veces.
Le hago una lista de cosas y usted no me puede conseguir.
Mire, algo que le voy a decir, que usted lo ha dicho y le ha planteado en infinidad de oportunidades, porque se lo he escuchado. Usted ha dicho que en el Centro Democrático no manda sino uno, no mandan dos, ni tres, ni cuatro, y que allá las decisiones no son de comité, que allá las decisiones la toma uno. Entonces, aquí lo que estamos hablando, en esa teoría que usted plantea, es que aquí no importa si hay disidencia o no hay disidencia, y hay personas que piensan de un lado o no. Al final, esto lo decide una persona, y lo acabamos de escuchar, y esa persona está diciendo de alguna forma que hay que conservar el cese al fuego. Está diciendo de alguna forma que no hay que buscar nada distinto a preservar y salvar este proceso. Que hay unos reparos.
Lo que él está diciendo es que quiere que las FARC se sometan a la justicia como un grupo criminal cualquiera.
Pero no solo él, sino que un montón de colombianos.
Sí, señor, pero el problema es que entonces ese es otro proceso distinto. Entonces el actual hay que echarlo al tarro.
Ah, bueno, eso están diciendo algunos también. Porque que dicen que este proceso no va y va uno nuevo.
Lo que él quiere es un proceso de sometimiento a la justicia como si estuviéramos hablando con el ERPAC. Una banda criminal de los Llanos Orientales, sin reconocerles ninguna ideología, sin reconocerles ningún estatus político y sin reconocerles que tengan ningún derecho distinto al de entregar un arma y tener durante dos años un salario mínimo. Eso es lo que propone el expresidente Uribe. Y eso hoy con las FARC no es viable. Si es tan berraco, vaya y negocie.
Bueno, esa es una opinión. Vamos a ver qué dicen desde La Habana. Acá hay otro tema, y Germán, tiene que ver con la posición que ha tenido las Cortes, ¿no? Sobre todo frente a esa presunción de que el acuerdo, que además ya está a nivel internacional, ¿eso está radicado en Suiza?
Sí, este acuerdo está radicado en Suiza.
En Berna.
En Berna, y las FARC, es el argumento de las FARC de que el acuerdo está vigente porque está refrendado internacionalmente.
O sea, que ahí no hay nada que hacer porque ya la comunidad internacional dijo, esto está acá, ya lo avalamos y eso no se puede cambiar.
En el país diferentes sectores han dicho eso no es cierto, porque dentro del plebiscito había un espacio en el cual se decía que se necesitaba la refrendación del pueblo colombiano para que entrara en vigencia ese acuerdo. Sin embargo, la Corte Constitucional tiene un proceso todavía vigente. Esa demanda la presentó el exfiscal Eduardo Montealegre en el último día de su periodo, y la Corte Constitucional estudia la posibilidad de incorporar en el bloque de constitucionalidad ese acuerdo. Eso le podría dar la razón a las FARC. Sin embargo, veo muy difícil que la Corte, después de una votación mayoritaria del pueblo colombiano a favor del no, pase por alto este resultado del plebiscito y le dé la razón al exfiscal Eduardo Montealegre.
Venga, es que me perdí. El exfiscal Eduardo Montealegre le dice a la Corte Constitucional, mire, yo creo que esto no hay que refrendarlo, y esto, por el solo hecho de ser un acuerdo especial, esto ya entra a ser parte de la Constitución y está vigente.
¿Sabe quién más dice?
Hasta ahí voy bien.
¿Sabe quién más dice eso, no? Enrique Santiago.
Enrique Santiago,
esa es la postura, y la estaba defendiendo y diciendo
La diferencia es que Enrique Santiago en este caso no es el demandante.
No.
Montealegre sí demanda y le pide a la Corte Constitucional que apoye su tesis.
Pero lo curioso...
¿El magistrado Palacio está de acuerdo con él?
Lo curioso de esto, Yamid, es algo. Es que esto pareciera que no tuviera una sola persona jalando la cuerda, como dice usted. Esto viene más allá. Porque es que recuerde usted las posiciones de Eduardo Montealegre en el proceso de paz. Es que era de los mayores impulsores de esta justicia restaurativa. Claro, es que era de los mayores impulsores...
Yo soy magistrado, estoy tratando de entender qué está pasando en la Corte.
Pero en la Corte pasa algo, Yamid. En la Corte, yo no sé, ya nos lo contará Germán, si van a optar por la posición del señor Eduardo Montealegre o Enrique Santiago, pero hay que darle contexto. Es que esto no viene al azar. Esto viene de unos señores que le apostaron a este proceso como estaba. Pero es que este proceso ya no va. Es que este proceso, no porque lo diga la Corte, no porque lo diga yo, es porque lo dijo el pueblo colombiano en el plebiscito. No va. Entonces, yo no sé qué andan discutiendo el señor Montealegre o el señor Enrique Santiago, si el acuerdo está en Suiza, en Berna, en la Patagonia, si es que el pueblo colombiano en las urnas dijo, no va.
Allá de eso, señor director, le insisto, como yo lo que quiero es comprender la noticia, ¿cierto? Quiero saber ¿Qué carajos es lo que está pasando en la corte de Germán, que es que hasta ahora no he podido?
Sí, todavía no hay ponencia del magistrado Palacio. Sin embargo, sí se habla de que la corte no puede darle la espalda al voto mayoritario de los colombianos en el plebiscito. Es bueno, decir, no tiene el, mucho también futuro.
También es el bollo mayoritario de los colombianos.
No tiene mucho futuro esta...